Gracias, Manuel. Gracias, Pepe. Un abrazo.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado. El paro descendió en 59.000 personas durante el pasado mes de marzo, pero un año después del confinamiento, España suma ya 400.000 parados, datos en los que no están incluidas las más de 700.000 personas acogidas a ERTES. ¿Cuáles son las claves de estas cifras de marzo, Marta Ruiz?
La clave está en que no ha sido un mes de marzo muy malo, pero tampoco lo bueno que se espera de un mes de fuerte creación de empleo por las contrataciones de Semana Santa. Como dices, el paro bajó el mes pasado en 59.149 personas. La cifra total quedó por debajo de los 4 millones, pero tenemos 400.000 parados registrados más que hace un año cuando ya estábamos confinados. Y aunque se creó empleo, la Seguridad Social sumó una media de 70.000 afiliados, la cifra supone la mitad de lo que sería normal para un mes de marzo. El mes pasado también bajó el número de trabajadores en ERTE. Quedó en los 743.000, 150.000 menos que en febrero. Ahí se notó la relajación de las medidas, de las restricciones, pero son trabajadores que no computan como parados aunque tengan el empleo suspendido y cada vez sea más difícil su incorporación al mercado de trabajo.
Hoy hemos conocido también que la llegada de turistas internacionales se ha hundido en el mes de febrero, un 93,6% menos que en el mismo mes de 2020. Caída importante también del gasto hasta los 322 millones. Son ya 12 meses consecutivos de descensos en el número de turistas internacionales que visitan España. Y a pesar del CIS de Tezanos, que pronostica un empate entre bloques, la candidata popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene muchas posibilidades de alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones. Así lo ha dicho hace unos minutos en Herrera en COPE, Narciso Michavila, director de GAT3, que insiste en que la clave de lo que pase el próximo 4 de mayo está en el nivel de participación. Javier López Tofiño.
Dice Michavila que el CIS se equivoca de manera sistemática y siempre en la misma dirección, pero no es del todo descartable el escenario que plantea este último barómetro.
Ojo, esta vez a Tezanos y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, les puede salir muy bien la jugada, ¿eh? Puede haber un vuelco a la izquierda perfectamente.
¿De qué depende? Pues sobre todo de que se supere o no la participación de años anteriores.
Si el nivel de participación supera el 74%, Isabel Díaz Ayuso tiene todas las papeletas de tener mayoría absoluta.
Con el dato de votantes a las 6, asegura el presidente de GAT3, será suficiente para saber si hay cambio en Madrid. La educación concertada, que elige más de la mitad de las familias madrileñas, y la apertura de negocios durante esta pandemia son factores clave a la hora de decidir el voto el próximo 4 de mayo.
Varias comunidades como Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía o Extremadura prevén vacunar a todos sus mayores de 80 años esta semana, tras el reparto de la primera remesa semanal de abril con más de 1 millón de dosis de la farmacéutica Pfizer. Galicia comienza una campaña de vacunación masiva hasta el próximo domingo, en la que se van a inmunizar a 145.000 personas. Y más cosas. Esta tarde se espera que unos 350 españoles que se han quedado atrapados en Marruecos tras el cierre por sorpresa de vuelos con España y Francia puedan volar de vuelta a casa. Está también prevista la salida de un ferry desde Tánger con destino a Algeciras.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado. Y en los deportes, el Barça aprieta la Liga y hoy tenemos Champions, Carlos Ganga.
Llegan los cuartos de final para el Real Madrid, pero antes la Liga. Barça 1, Valladolid 0. El Barça ganó gracias a un gol de Dembélé en el 89, una victoria con polémica porque el Valladolid acabó con 10 y reclamó un penalti. Desde el equipo de Sergio González se vertieron muchas quejas contra el árbitro y Koeman se defendió.
Yo creo que en todo temporada, hasta final de temporada, hay cosas en contra, hay cosas a favor. Nosotros también podemos quejarnos de situaciones en el árbitro ha pitado o el VAR que ha entrado durante el partido. Entonces yo creo que es demasiado decirlo que el árbitro ha ayudado para dar más emoción a la Liga, no creo.
¿Para ti quién es el favorito?
Atlético de Madrid, por van primeros.
El Barça se ha puesto a un punto de líder. Atlético 66 puntos, Barça 65 y Real Madrid 63. El sábado tenemos un clásico en Valdebebas y recuerdo que el Atlético todavía tiene que visitar el Camp Nou. Esta noche tenemos Champions a las 9, Real Madrid-Liverpool, es ida de cuartos de final. Zidane recupera a Valverde y a Hazard y Hazard se queda fuera de la convocatoria, perdón. El Liverpool llega con bajas en defensa como Van Dijk, Matip y Joe Gómez. Y ya es oficial, Javi Calleja es el nuevo entrenador del Alavés.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
9:05, vamos a conocer también la última hora del tráfico en la autopista del norte de Tenerife. Aida Martínez, ¿qué es lo que ha ocurrido?
Pues precisamente a las 8:30 de la mañana ha tenido lugar un accidente a la altura del antiguo puente de Los Rodeos, donde está el aeropuerto. En dirección Santa Cruz ha tenido lugar un accidente entre dos coches. Ahora mismo están los recursos asistiendo en el lugar y esto es lo que ha propiciado pues esas largas colas que se están viviendo desde el norte de la isla en dirección Santa Cruz.
Nos apuntan los oyentes que las retenciones llegan en estos momentos hasta el Sausal. Mucha precaución a todos aquellos que nos están escuchando desde la isla de Tenerife y tengan que hacer ese trayecto. Gracias, Aida.
Nada.
9:05.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte.
93.7. Y en el sur, 99.0.
Coger el coche tráfico aparca, ¡buf! ¡Qué pereza! Yo lo que más valoro cuando me pongo bricolajera es que mi ferretería Coarco está siempre cerca de casa. Y además encuentro todo lo que busco para mis proyectos.
Tus ferreterías Coarco, siempre cerca de ti y de tus ideas. Busca en coarco.es tu ferretería. Coarco, ferreterías de Canarias.
Del 1 al 11 de abril, primera ruta de la tapa de la Alcachofa en La Esperanza. Esta Semana Santa vive una experiencia gastronómica segura en las terrazas de los restaurantes o recogiendo tu tapa para llevar. Tapa y bebida a 3 euros. Premio para las mejores y sorteos entre los participantes. Más información en nuestra web. Ayuntamiento del Rosario, apoyando nuestra restauración.
Y eso los puedo certificar primero a partir de mi propia experiencia personal. Por ejemplo, hace algo así como una semana atrás le celebramos el cumpleaños a mi hija menor y fuimos a comer a un restaurante y era sencillamente una experiencia alucinante estar con otra gente dentro del restaurante, pero volviendo de alguna manera a la normalidad. Aquí lo que tengo que señalar es que para poder entrar tenemos lo que sería el carnet verde, es decir, tenemos una autorización que hemos recibido del Ministerio de Salud, que lo tenemos en nuestro celular.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Rent Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Rent Camper Canarias.
Bueno, por una fiesta ilegal no hay nada que haga suponer que pues se puede entrar en una vivienda a la fuerza, pero...
No, quería decir, Víctor, que tiene que ser también desesperante, ¿no? Uh-huh. Que después de llamadas de vecinos avisando de una fiesta ilegal, ustedes se presenten y dentro, pues, no abran la puerta o apaguen las luces, quiten la música como si no hubiera pasado nada y ustedes no puedan hacer nada al respecto, ¿no?
Pero eso ha sido siempre así. O sea, nosotros anteriormente a la pandemia íbamos a algún sitio donde no había... Y los únicos medios que nosotros teníamos era la vía judicial.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Cómo estamos, José Cristóbal? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Encantado. Carlos Jimeno, consejero delegado de TH Hoteles. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días también.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Óscar Izquierdo es el presidente de FEPECO, de la Patronal de la Construcción. Buenos días, Óscar.
Hola, muy buenos días.
Pablo Machado, profesor de la Universidad Europea de Canarias. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, Mayer.
Bueno, pues hemos estado esta mañana hablando de las empresas que se pueden quedar fuera de las ayudas, pero me gustaría comenzar analizando los datos del paro. ¿Qué les ha parecido pues este descenso en casi 3.000 personas en el archipiélago y en unas aproximadamente 60.000 en España? ¿Cómo ves estos datos, José Cristóbal?
Bueno, vamos a ver, voy a incordiar un poquito y a meter aquí algo de duda sobre este tema. Pues nos hablan de que se reducen los afiliados, vamos a los afiliados, ¿no? Que son, que es empleo puro y duro, nosotros son paro registrados, que se reducen en 3.400 afiliados, ¿no? De estos, 1.100 en la provincia de Las Palmas y 2.200 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Cuando nos vamos a analizar esto por sectores, vemos que mejora algo la afiliación en agricultura, en industria, algo en construcción y sobre todo en servicios en 2.700 afiliados más. ¿Qué pasa cuando vamos dónde se produce esta afiliación, este incremento de los ocupados? Que turismo, transporte y comercio destruyen empleo, siguen destruyendo empleo, que es lo realmente grave, ¿eh? 410 afiliados menos. Se sigue destruyendo en lo que es la actividad pura productiva del sector servicio, no muy vinculado a las personas. Y crece en 2.200 el empleo público. Y ahí es donde voy a meter algo que alguien me lo explique. ¿Cómo es posible? Crece el empleo público, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Porque creen, hay 758 empleados públicos más en la provincia de Las Palmas y 1.400 en Tenerife. Pero es que lo realmente curioso es que en servicios sociales, con los graves problemas de dependencia que parece que tenemos, y entiendo que esto es la contratación, se destruyen 117 puestos de trabajo públicos en servicios sociales en la provincia de Las Palmas y se crean más de 700 en Santa Cruz de Tenerife. Hay un crecimiento del servicio público, es desigual por provincia, igual es que no pasa nada, que la contratación está en una provincia o en otra y piensa, pero alguien tendrá que explicarlo, evidentemente.
Sí, pero después cuando hablamos con los responsables políticos, lo que nos dicen es que la administración está muy delgadita, que no tienen capacidad para tramitar las ayudas, que tienen que tirar de las cámaras de comercio. Esta mañana, sin ir más lejos, nos explicaba Guillermo Díaz Guerra, el concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que han tenido que contratar a 4 interinos para tramitar las multas COVID.
Sí, no. Bueno, realmente es tremendo, pero estos son servicios sociales, ¿eh? Que hablan de la dependencia y demás. Mira, ayer con esto de la maraña burocrática, si me permite, ¿podría un ejemplo? Un funcionario, un amigo funcionario de que muchos años de experiencia a sus espaldas, dice, mira, esto lo que es inexplicable es que esto que pasa en la administración es como si esto fuera un laberinto, ¿no? Un laberinto tremendo que para llegar a una decisión final hay que atravesar este laberinto. ¿Y qué hace la administración con el último decreto que sacaron? Pagar a los funcionarios para que corran más dentro del laberinto, pero no me quitan el laberinto. Así como funciona la administración pública, así lo realmente tremendo que pasa en la administración pública canaria, porque al final no termina de caminar nada por muchos más funcionarios que pongamos.
No, pues esto es tremendo, porque a ver si vamos a contratar y efectivamente, como tú dices, no quitamos el laberinto y lo que estamos haciendo es que entre ellos en ese laberinto se tropiecen, por poner una caricatura, ¿no?
Sí, muy gráfico.
Óscar, ¿cómo lo ve? Porque Óscar también sobre esto pues, está encendido, ¿eh?
Vamos a ver, yo voy a seguir repitiendo lo que siempre he dicho. Tenemos una administración que no sirve, es obsoleta, es un muro infranqueable y además no buscan las soluciones adecuadas, porque el político aquí en Canarias, cada vez que, pues desde la iniciativa privada, nos quejamos de la lentitud de la administración, no digamos lo que tenemos que esperar los empresarios de la construcción por las licencias de obras mayores, que eso es escandaloso en todo el Estado, el tiempo que tenemos que esperar en Canarias, lo primero que hacen es se van al Parlamento y empiezan a cambiar la ley del suelo o se inventan un decreto legislativo nuevo. Ahí no está el problema. El problema está en una organización interna de la propia administración que hay que modernizarla. Yo siempre digo que por razones de trabajo tengo que ir mucho a los ayuntamientos, a los cabildos, pues a oficinas del Gobierno de Canarias, y muchos ordenadores lo que son floreros, porque lo único que sirven es para ver el marca por la mañana y nada más, porque no tienen sistemas informáticos integrados. Tenemos una administración que utiliza procedimientos del siglo XIX, tiempos de resolución del siglo XIX, y ahora que van a venir fondos, están apurados contratando interinamente a mucha gente. Vamos a ver, eso no va a solucionar el problema. Eso lo que lo va es agravar muchísimo más. Porque tú lo que tienes que tener es una administración preparada, moderna, no una administración más grande, sino una administración más eficaz. Y eso es lo que falta en Canarias. Y ese es el problema estructural que tenemos en Canarias. Nos están vendiendo todas las autoridades, tanto el gobierno Canarias como los cabildos y algunos ayuntamientos, la cantidad de dinero, hasta lo están diciendo, hasta con fuegos artificiales, que al final de año, si Dios quiere, volveremos a hablar, y a lo mejor esos fuegos están mojados, porque mucho dinero que va a venir, ya sabemos que se va a tener que devolver porque no hay capacidad de gestión en nuestra administración canaria para gestionar los fondos que nos están tan alegremente nos están anunciando.
Pablo, no Machado, Pablo Machado, ¿qué piensa?
Pues bueno, estamos hablando de dos temas que están vinculados, pero bueno, por primero para hablar sobre las estadísticas del desempleo, pues yo creo que no podemos ver solamente la fotografía en un momento determinado por aumentos, disminuciones de 3.000 empleos, pero lo que nos preocupa en este momento es la alta tasa de paro que hay y la cantidad de personas, trabajadores, que están en situación de ERTE, ¿no? Hay que estar tratando de analizar la posición final, qué va a pasar cuando finalice esta etapa de pandemia, se tengan que regularizar ya los empleos, qué va a pasar con esos ERTE, cuál va a ser realmente la situación de desempleo en Canarias, ¿no? La verdad que no, las expectativas no son buenas, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar y tener en cuenta, ¿no? ¿Qué sectores van a estar más dañados? Efectivamente, como decíamos, pues turismo, servicios, y de qué manera se puede potenciar. Porque algo sube en industria, algo sube en agricultura, pero no es significativo, ni mucho menos va a dar cobertura al volumen de desempleo que vamos a tener en los próximos meses, ¿no?
Eso por un lado. Aquí está la tertulia, Carlos, que nos puede hacer un escáner de cómo está la situación, de cómo ha estado la Semana Santa, de cómo vienen los próximos meses. Carlos, ¿qué datos tenemos?
Ojalá pudiera hacer un escáner de la situación, porque precisamente lo que hay en estos momentos en la situación es que no se sabe, porque hay de todo. Nosotros lo que hemos podido ver es que sí, la Semana Santa en algunos sitios ha funcionado, que hoy en día funcionar es estar por encima del 50%, o sea, esa es la realidad. Pero claro, estamos hablando de que probablemente...
Va a ser del 50%, Carlos, es para tirar cohetes, ¿no?
Pero claro, pero sobre a lo mejor un 20, un 25% de la planta locativa abierta.
Claro.
Es que estamos hablando de unas cifras que son, yo me atrevería a decir, casi residuales. Y a mí lo que me preocupa con respecto al paro es precisamente el tema de los ERTEs. Que hay un paro soterrado, un paro que no es real, porque está mantenido artificialmente, y yo estoy convencido, porque no estamos hablando solo del tema hotelero, sino también es que hay un montón de estructura, digamos, alrededor de los hoteles, que de compañías y de empresas alrededor de los hoteles, que yo estoy convencido que no van a aguantar el tirón. Desde luego, si en función de los ritmos de vacunación y en función de cómo se vaya abriendo, sobre todo los mercados internacionales, si esto no empieza a arrancar ya, yo creo que hay mucha gente que no va a tener músculo financiero para aguantar. Vamos, lo dije desde el primer momento, ¿eh? Yo creo que como mínimo, o sea, me cuesta creer que en invierno vayamos a arrancar normalmente, digamos, o sea, con toda la planta locativa abierta. Me cuesta mucho creerlo.
Y por si fuera poco, José Cristóbal, que hemos hablado estos días con algunos de los afectados del ERTE, algunos que, por cierto, llevan en ERTE desde marzo, que tengan que pasar también por la caja de Hacienda, José Cristóbal.
Sí, no, ya hemos estado escuchando esto. Cuando es el segundo pagador Hacienda, pues resulta, y no ha habido retenciones porque las cantidades son menores, pues al final surge. Yo realmente no sé qué intensidad de los pagos van a ser en ese sentido, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando nosotros, la gente no sabe que está pagando sus impuestos cuando paga sus retenciones. Y de pronto cuando recibes más de lo que a lo mejor deberías haber recibido, piensas que no debes tributar, pero es que eso es así. Yo creo que es un grave problema, pero es que la agencia tributaria funciona así y todos tienen que pagar sus impuestos, ¿no? Pero yo creo que cuando hablamos de personas que pueden tener una renta inferior a 14.000 euros, yo creo que no pagan absolutamente nada. O sea, no creo que sean, no lo sé, eso tendrá que decirlo los asesores fiscales. Yo hago algunas declaraciones de renta de mis colegas, ¿no? Y les ayudo a confesionarla. Hay gente con poco interés, con pocas retenciones de 80, 70 euros y les toca prácticamente la devolución de todo, ¿no? O sea, no sé. Lo que sí es cierto es que hay que vigilar nuestras rentas, hay que darnos cuenta de qué está pasando, que efectivamente se ha estado en ERTE, que se está ganando el 70% de la base reguladora, se está pagando menos,
incluso había algunos que han recibido más de lo que tenían que recibir, han tenido que devolverlo, y claro que genera una situación dramática en las familias que tienen unos ingresos muy muy bajos. De todos modos, yo creo que no le va a costar nada al gobierno central ese tipo de rentas, no hablamos de rentas pequeñas, ¿no? De trabajadores, sí, con menos de 14, de 15.000, de 18.000.
Que podían haber eliminado esto de que el SEPE fuera el segundo pagador, ¿no?
O sea, sí, esto... no, y no tendría ningún efecto sobre las arcas públicas. Otras barbaridades que se hacen tienen mayores efectos.
Bueno, déjenme que les ponga una parte de la conversación con Rosa Dávila, con la diputada de Coalición Canaria, esta mañana, que hablamos con ella de este asunto, ¿no? Está, como saben, reclamando Coalición Canaria esto después de haberlo presentado en el Senado, y se aprobó, con la abstención del Partido Socialista, pero se aprobó pedirle al gobierno que eliminara al SEPE como el segundo pagador. Pero también está insistiendo desde Coalición Canaria, porque les preocupa, que los requisitos sean tantos que al final esas ayudas del Estado pues no lleguen a todas las empresas necesitadas. Rosa Dávila.
Van a venir 1.140 millones de euros, pero son muchas las barreras para acceder a las ayudas, y nosotros estimamos que solo una de cada 8 empresas afectadas por el COVID realmente va a poder acceder a estas ayudas. Y son varios los motivos, no solamente porque llegan tarde, porque tienen muchísima burocracia, sino porque, por ejemplo, de las más de 538 ramas, sectores que se podrían beneficiar, el Ministerio lo limita a 95.
¿Qué les han dicho los asociados? Óscar Izquierdo, ¿están ustedes en esa situación, que se pueden quedar fuera algunas empresas?
Bueno, nosotros la verdad que estamos en una situación especial porque, al contrario de lo que pasó en el 2008, el sector de la construcción está en pie. Durante el 2020 estuvimos trabajando con la normalidad, dentro de la normalidad que había, y ha sido un sector que no ha sido parado por el gobierno en ningún momento. Por lo tanto, esas ayudas, a nosotros no podemos acceder a ese tipo de ayudas que se están planteando en este momento. Pero sí es importante decir una cosa que creo que es significativa, que es lo que estaba diciendo José Cristóbal antes. Miren, en el sector de la construcción, a febrero de este año, a finales de febrero de este año, con números de la afiliación a la Seguridad Social, o sea, no estadísticos, sino números reales, tenemos el mismo empleo que teníamos el año pasado en febrero. O sea, no hemos perdido empleo, hemos mantenido el empleo durante el 2020. Y somos el único sector que en este momento estamos en pie, que tenemos potencialidad, que tenemos ganas, que las empresas están preparadas y que queremos ser el motor, el arrastre de la economía canaria, pero no nos deja, lo que yo decía, esa administración obsoleta que tenemos, porque nos impide trabajar con la velocidad con la que nosotros queremos para crear empleo. Fíjense ustedes lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos. Ha presentado un plan de empleo, que él lo llama plan de empleo, de 2 billones de dólares para modernizar las infraestructuras y para construir 2 millones de viviendas en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos piensa salir de la crisis del COVID a través del sector de la construcción. Alemania está haciendo lo mismo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo porque, yo lo repito una y otra vez, Canarias nunca ha tenido tanto crecimiento económico y tanto desarrollo social cuando ha habido un funcionamiento eficaz del binomio construcción-turismo. En este momento el turismo está como está, pues vamos a apoyarnos en el sector de la construcción para salir adelante. A nosotros la verdad que muchas empresas el año pasado, nosotros el tema de los ERTE es un tema que la verdad que no escoge muy tangencialmente al sector de la construcción.
Bueno, por lo menos algo positivo en todo este contexto, ¿no? En el sector, claro, de la construcción, pues tienen esos buenos datos, ¿no? Carlos Jiménez, ¿ustedes calculan también que hay muchas empresas que se van a quedar fuera de las ayudas? Por ejemplo, aquellas que en el año 2019 dieron pérdidas porque renovaron la planta alojativa.
Sí, bueno, la casuística es muy amplia y luego también hay grupos empresariales que también se quedan fuera. Es que hay un montón de casuística. Yo estoy de acuerdo con Óscar con lo que decía del tema del binomio de turismo y construcción. De hecho, también ha habido muchas empresas turísticas que han aprovechado el parón del año 2020 para hacer reformas, porque muy bien, o bien las han adelantado o bien las tenían ya previstas, vamos, para hacerla. Pero bueno, con respecto al tema de estas subvenciones o estas ayudas, nosotros lo que estamos viendo es que no terminan de llegar. Y cuando llegan, no, y cuando se hace todo el papeleo y tal, pues no se reciben. O sea, yo no sé dónde está exactamente fallando, si es en el diseño de las propias ayudas o es en la gestión de las propias ayudas, que a lo mejor es bueno, de hecho las cámaras de comercio están echando una mano con el tema de las ayudas, sobre todo para el tema de las pymes, ¿no? Pero me da la sensación de que esto va mucho más lento, o sea, la pandemia va a un ritmo mucho más mayor que el uh-huh. que la reacción, digamos, de las administraciones públicas.
José Cristóbal, Mayer, ¿habría que cambiar los requisitos?
Sí, vamos a ver, sin lugar a dudas, es que hay cosas que claman al cielo. Hemos hecho una empresa que en el 2019 hizo su reforma, una empresa turística, como cualquiera de las que Carlos puede dirigir. Hace su reforma en el 2019, no tiene actividad, y si viene el 2020, que viene el bichito este, tampoco tiene actividad, pero su facturación no le ha caído un 30%, porque tampoco tuvo en el 2019, no puede acogerse a las ayudas. Es que cosas casquearas, ¿no? Cosas absurdas en este proceso. Hay multitud de sectores que no están recogidos. Nosotros hemos recibido escritos del sector industrial, de autónomos, de automóviles, etcétera, que no, ¿por qué no están recogidos? Colectivos profesionales, como abogados, como, bueno, muchos colectivos que tienen empresas que no han sido, no se les recoge en este nivel de ayuda. Bueno, pues sí, hay que corregirlo. Nosotros vamos a tener una reunión a la que hemos sido convocados por la consejera de Economía y Empleo, donde vamos a intentar trasladar este tipo de problemática que se tiene, ¿no?, a la hora de ejecutar tanto las ayudas que se están ejecutando ahora, de los 80.000 de bueno cada día, como sobre todo los 1.100 y pico que vienen ahora, como no se corrija, no se van a poder gastar. Y vamos a intentar buscar y hacer entender a la Administración, y la Administración va a intentar buscar vías para conseguir que esto se agilice con rapidez y con agilidad. O sea, lo primero, como decíamos antes, vamos a eliminar el laberinto, ¿no? Y vamos a incorporar nuevas empresas y vamos a ser ágiles. La agilidad es ahora clave. O sea, no podemos seguir hablando de que esto ya llegará y ya veremos qué es lo que pasa. Ahora se han retrasado los fondos europeos como consecuencia del bloqueo del Tribunal Constitucional alemán. Bueno, pues eso ya no va para dentro de un mes, como decían, un par de meses más. Y seguimos retrasando este tipo de actuaciones que van a llegar cuando nos vamos a encontrar, como he dicho en muchas ocasiones, con las empresas muertas. Y eso no lo testa la Administración. Uh-huh.
Pablo.
Pues la verdad que es complicado, porque si analizamos los tipos de empresas que precisan de esas ayudas, pues no tienen las mismas características, ¿no? En gran medida son microempresas, autónomos, pequeños autónomos, vamos a poner el sector de hostelería que conozco bien, pues no tienen capacidad de para gestionarlas, necesitan recibir la información de manera mucho más eficiente. Es más, muchas empresas tienen un periodo de vida muy corto, no tienen ni siquiera un histórico al que puedan hacer referencia para comparar facturaciones de años anteriores y poder recibir las ayudas. Los alquileres de los locales, pues aunque existen unas ayudas, no los perciben, ¿no? Y esto hace que en gran medida la hostelería, y más cuando están continuamente pues cambiando las normativas y cerrando y abriendo y modificando aforos, pues resulta que no sobreviven a un año y medio de pandemia, ¿no? Y entonces pues ahí es donde se va a encontrar seguramente una destrucción de empleo y de empresas muy alta, que no es una que es significativo, porque solamente tenemos que irnos a las zonas turísticas y ver qué cantidad de locales, de restaurantes y de pequeños negocios están cerrados y llevan cerrados todo el año, ¿no? Pero probablemente todos esos negocios tengan que empezar de cero, y muchos de los empresarios, pequeños empresarios, estarán financieramente incapacitados para reactivar sus negocios.
Hay una preguntita rápida, porque estamos ya casi sobre el tiempo. Después de conocer esta condena, Jorge Marichal debe dejar la presidencia de la Confederación de Hoteles y de Asotel. ¿Qué dice José Cristóbal?
Ya me ha llegado un correo de la Asociación Nacional que ha dimitido de la presidencia de la Confederación de Hoteles y como vocal de la Junta Directiva.
O sea, que confirmado que ha dimitido entonces.
Sí, esta mañana nos ha llegado un correo, sí.
Uh-huh. A ver. Bueno, es importante confirmar esto con José Cristóbal, o sea, el correo oficial diciendo que ha dimitido.
Sí.
¿Me parece bien?
La SOE es muy estricta en este tipo de... La SOE es muy estricta en este tipo de cuestiones. Tiene una comisión de régimen interno donde cualquier tipo de actuación de este tipo, sea justificable o no lo sea, ¿eh? No estoy entrando en el fondo de la cuestión y las justificaciones que él hace. También, bueno, sino simplemente ese tipo
de actuaciones, pues requieren el cese inmediato o la dimisión inmediata en los cargos de sustento. No entra en detalles al respecto.
Hombre, yo lo que sí me gustaría decir es que es una pena, ¿no? Porque ahora mismo Canarias, que en estos momentos lo que necesita es peso e influencia a nivel nacional, pues es una pena que perdamos un representante como es Jorge Marichal, que ha estado por lo menos trasladando las inquietudes y los problemas de Canarias a nivel nacional, ¿no? Yo creo que ahora, como región, vamos, deberíamos de pensar en intentar promover o hacer algún tipo de gestión para que alguien a nivel de Canarias se pueda promocionarse a esos niveles, ¿no? Porque de verdad que hace falta esa interlocución, hace falta estar en todas las mesas y en todos los foros, vamos, esa siempre ha sido mi opinión, vamos.
No, ¿qué le parece a Óscar?
Sí, yo creo que, bueno, lo que se ha dicho, las organizaciones tienen sus códigos éticos internos y, bueno, y ya yo me imagino que esa información que nos acaba de dar José Cristóbal, y yo, él también es vicepresidente de la COE de Tenerife y de la Cámara de Comercio de Tenerife, y yo me imagino que pues que los órganos internos pues decidirán lo que tenga que hacerse en cada momento de acuerdo con esos códigos internos, que suelen ser bastante rigurosos en todas las organizaciones, ¿no?
Pablo, ¿una opinión más?
Pues yo creo que Jorge ha hecho un magnífico trabajo, sobre todo a lo largo de esta pandemia, en el último año, pues ha conseguido movilizar opiniones y yo creo que ha aportado mucho, ¿no? Pero independientemente de eso, pues bueno, pues las cosas son así, o sea, y hay que mantener una ética en los negocios, lo damos en la universidad, ¿no? La ética de los negocios y es muy importante. No quiere decir esto que bueno, pues la culpa sea 100% siempre de la persona que en este caso pues le ha tocado esa sentencia, ¿no? Pero sí es cierto que independientemente de cómo lo podamos ver, más blanco o más negro, lo que sí es cierto es que, bueno, una vez que ocurre, pues hay que asumirlo y es conveniente y bueno para el sector y para la representación empresarial que se renueven y hay que buscar una persona al menos igual de eficiente y capaz que ha sido José Marichal en el tiempo que ha desempeñado su labor de representación.
José Cristóbal García, Carlos Jimeno, Óscar Izquierdo, Pablo Machado, es un gusto hablar con ustedes en este ratito de radio dedicado a la visión que tienen los empresarios de la actualidad. Un abrazo para los cuatro. Muchas gracias.
Gracias a todos y un abrazo.
Un abrazo a todos.
Muchas gracias. Adiós. Un abrazo.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7. Salta conmigo, digo salta.
Salta conmigo. Incabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de Bebidas con la gastronomía.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
COPE Canarias.
estar informado.
Antonio Herrero, contamos la última hora.
Comenzamos precisamente con la dimisión de Jorge Marichal, hasta la presidenta de Sotel, así como de la Federación Nacional de Hoteles y Apartamentos. Ha presentado su dimisión tras ser condenado por fraude fiscal a una pena de 2 años de prisión. Y en este caso, cambiemos de asunto, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife apenas ha notificado 2.000 de las 8.000 propuestas de sanción interpuestas en la capital. Guillermo Díaz Guerra, concejal de Servicios Públicos, espera que en 2 meses se puedan notificar todas y asegura que no ha caducado de momento ninguna de las interpuestas.
¿Vale?
Cobrado, fue lo que dijo Patricia.
No, bueno. cobrado.
Bueno, pues es que...
Usted, por ejemplo, no sabe cuántas han cobrado.
Bueno, no es el área de sanidad la que recauda. Ya digo que está interconectada a las 4 áreas y a partir de ahí le corresponde a la Hacienda, le corresponde a Tesorería y le corresponde a Recaudación, que son los que pueden... darles a esas cifras. Nosotros sí únicamente tramitamos y ya queda en manos de otro. Pero piense que muchas veces estas multas quedan en recaudación ejecutiva, estas multas u otras, y a lo mejor si usted dentro de 1 año o dentro de 2 años pues tiene que percibir del ayuntamiento una subvención o una ayuda, pues se le va a deducir el importe de esa sanción que queda pendiente. Muchas sanciones tardan años en cobrarse, colgadas en tesorería.
En clave política, Coalición Canaria ha lamentado que el gobierno de Canarias tenga superávit, mientras que cada día, dicen en el archipiélago, cierran empresas. La portavoz de la formación nacionalista, Rosa Dávila.
Bueno, pues parece increíble, como dice Manuel, o sea, que el gobierno de Canarias tenga los números en azul, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Le sobre el dinero, tenga más ingresos que gastos y que las empresas tengan los números en rojo y estén cerrando. Y es una situación dramática para las empresas, para los empresarios y los negocios que cierran. Y tú sabes que cuando cierras con deudas muy importantes, que mucha gente se va, cierran, pues no tienes ni para liquidarlos a los empleados. Entonces ves una situación tan dramática y que, bueno, que el Ministerio de Hacienda pues ha dado el dato que el gobierno nos quería dar, ¿no? Un cierre de más de 200 millones de euros en superávit.
Los pescadores de túnidos canarios ante la llegada de superatuneros vascos procedentes de Senegal a aguas al sur de la Isla del Hierro, según la denuncia del presidente de la cofradía en la Isla del Hierro, Fernando Gutiérrez. Uno de ellos está pescando ya a menos de 100 millas del Hierro.
No, ese barco no puede pescar en Canarias. Estamos denunciando este hecho gravísimo que está aconteciendo en Canarias. Entonces, de repente, el gobierno del Estado ha autorizado a este barco a capturar cebo vivo en Canarias, y este barco, violentando la legislación europea, está pescando dentro de las aguas canarias. Que no se la puede dar así tan sencillamente, porque esto es un tema muy viejo, pero están intentando meternos un gol para meternos 10 barcos que el gobierno de Senegal está sacando de Senegal, 10 barcos con base en Vascongada, que el gobierno de Senegal está sacando de sus aguas jurisdiccionales, y el gobierno nacional nos lo quiere meter en Canarias.
Por su parte, la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Banostrenda, ha confirmado que su área está trabajando junto con el Gobierno de España en la búsqueda de una solución. Dice Banostrenda que hay que defender lo nuestro.
Nosotros entendemos que tienen que aclarar las cuestiones, ¿no? Y que realmente tenemos que proteger a nuestra flota. Nosotros como comunidad autónoma necesitamos proteger a una flota artesanal, que además es muy selectiva y que no tiene nada que ver con las flotas industriales de otras comunidades autónomas. Y además, a pesar de que sea el mismo signo político en Madrid, nosotros tenemos que defender nuestro territorio y a nuestra gente, evidentemente. Cuando son de los nuestros, tenemos que defenderlos aún más que si fuese de otro color político.
Y 16 mujeres víctimas de explotación sexual consideradas como cajas registradoras por sus proxenetas han sido liberadas por la policía en una operación conjunta entre España y Rumanía. En concreto, se han arrestado a 9 integrantes de esta red criminal dedicada a la trata de seres humanos, que tenía controlado el negocio de la prostitución en el sur de la isla de Tenerife y cooperaba también en Rumanía y en Reino Unido.
Gracias, Antonio. Mensaje de Montesano: cuando un producto es más fresco, cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es el menor. Y eso se da cuando lo tenemos muy cerca, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
COPE Canarias, estar informado.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Y eso los puedo certificar primero a partir de mi propia experiencia personal. Por ejemplo, hace algo así como una semana atrás le celebramos el cumpleaños a mi hija menor y fuimos a comer a un restaurante y era sencillamente una experiencia alucinante estar con otra gente dentro del restaurante, pero volviendo de alguna manera a la normalidad. Aquí lo que tengo que señalar es que para poder entrar nosotros tenemos lo que sería el carnet verde, es decir, tenemos una autorización que hemos recibido del Ministerio de Salud, que lo tenemos en nuestro celular.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado. Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Rain Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Rain Camper Canarias. COPE Canarias, estar informado.
Bueno, como nos acaba de avanzar José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Jorge Marichal ha tomado la decisión de dimitir. Jorge Marichal, muy buenos días.
Buenos días.
Hablábamos ayer aproximadamente hasta ahora y decía usted que ponía el cargo a disposición. ¿Ha tomado usted la decisión, por tanto, de dimitir?
No, he dimitido de uno de los cargos que, bueno, que es un cargo de presidente de la Comisión de Turismo de la COE, porque es un cargo que depende de esa, es una comisión, no es un cargo, por así decirlo, representativo, sino consultivo, y en el día de ayer tomé esa decisión. El resto de los cargos que tengo, que sí dependen de las asociaciones que presido, los puse en el día de ayer a disposición de mis respectivas juntas directivas, ¿no?
Uh-huh. O sea que de momento se mantiene usted como presidente de Sotel y como presidente de la Confederación.
Sí, de momento sí. Precisamente estamos tomando este tipo de decisiones, en lo cual, bueno, no tomarlas yo. Yo también tengo la decisión que tomar, ¿no? Porque también, como dije, haré siempre lo que crea que es más oportuno para las asociaciones que he presido, pero desde luego lo primero que tenía que hacer, y es lo que he hecho, es poner el cargo a disposición con las explicaciones pertinentes sobre el tema que estamos hablando, y que, bueno, que mis compañeros que en su día depositaron la confianza en mí, pues decidan qué es lo que hay que hacer, no basándose en temas personales y de amistad, que por supuesto me une con todos, sino en lo mejor para las respectivas asociaciones, que es lo que tenemos que buscar en casos como este, ¿no?
Uh-huh. Jorge, una cuestión. Por tanto, no será usted quien dé el paso al lado, sino espera que sean los miembros de las distintas asociaciones las que ustedes representan, tanto la Asociación de Sotel como la Confederación, los que tomen la decisión por usted. ¿Usted en principio va a seguir o le gustaría seguir?
Bueno, vamos a ver. Lo que no va a pasar en ningún caso es que nadie ajeno a las asociaciones vaya a tomar las decisiones por nosotros, que es lo que se está intentando desde hace más de mes y medio, ¿no? Nosotros vamos a seguir marcando nuestras propias decisiones en función de lo que creamos más correcto y más oportuno para los intereses de las asociaciones que representamos, y así lo vamos a hacer, sin ningún tipo de tapujo, con las ventanas abiertas y sin ningún tipo de rencores o de malos pensamientos en función de cualquiera de las decisiones que se tome, por supuesto, ¿no?
Sí, pero quiero decir, ¿a usted le gustaría seguir al frente de Asotel y al frente de la Confederación? Si es por usted, ¿usted seguiría?
Hombre, a mí lo que no me gusta es que nadie mangonee por temas espurios y extemporáneos las actuaciones en mi vida. Ya bastante tengo con pasar lo que he pasado hace ya años, ¿no?, a este respecto, de por una incidencia en una discusión con Hacienda que podemos tener todos los días, que la sentencia está ahí, que acato, pero que yo sigo pensando, y la he cumplido, pero yo sigo pensando que yo tenía mis razones para no estar de acuerdo, como así expuse en el juicio. Sobre todo mis asesores fiscales eran los que me decían que había causa para tener que pelear esto. Desde luego la sentencia está y la acato, como tengo que hacer, confiando en el Estado de Derecho, pero la sentencia me condena a unas cosas, pero no me condena a tener que ocultarme en una cueva el resto de mi vida, y no lo pienso hacer, y menos por los intereses de algunos que lo que quieren precisamente es eso, ¿no?
No. Por cierto, aclararnos una cuestión que salía esta mañana. La sentencia, ¿ha tomado ya su servicio jurídico la decisión de recurrirla?
Estamos estudiando los posibles recursos que puedan haber, pero bueno, vamos a ver, se trata de un tema técnico. Aquí yo ni me he quedado con el dinero de nadie, ni he estafado a nadie. Es un tema técnico fiscal que establecía que si se tomaba un criterio, pues salía una cosa, y si se tomaba otro, salía otro. Yo me suelo llevar en mi vida por lo que me dicta el sentido común. El sentido común en aquel momento me dijo que no tenía que pagar impuestos por una cantidad de dinero que no había recibido, ¿no? Parece que lo legal hubiese sido, según establece la sentencia, hubiese sido declarar toda la cantidad en ese ejercicio de la compraventa, a pesar de que no lo hubiese cobrado, y de haber pagado unos impuestos por unas cantidades que no había cobrado. En ese momento mi sentido común y mis asesores me dijeron que eso había que pelearlo, lo hemos peleado y lo hemos perdido, y hemos asumido, y he asumido personalmente esa, bueno, la pérdida de ese pleito con la asunción de la sentencia, como digo, sin ningún tipo de problema. Y eso no significa que ahora yo tenga que ni cortarme las venas, ni esconderme, ni meterme debajo de ninguna cueva, porque ya he pagado lo que la sentencia me exigió satisfacer, y yo sigo siendo el mismo de ayer, y no soy el mismo que mañana, estoy un poco más cabreado y con más ganas de hacer cosas, ¿no?
Por tanto, las posibilidades de recurso, ¿en qué estamento serían?
Bueno, caben diferentes recursos que estamos estudiando, pero digo, eso no es un tema, es un tema privado que tengo que decidir yo, que nada tiene que ver con el tema público, y ya una vez asumida la sentencia y acatada, yo creo que es un tema que ya deja de ser importante. Lo importante es lo que hay detrás de todo esto, el daño que se quiere hacer, no a mi persona, yo soy un elemento que está en medio del camino, algunas iniciativas presentadas que no gustan a cierta parte de la sociedad, entendamos sociedad como, bueno, alguna parte de la política, alguna parte del empresariado, pero desde luego no van a ser ellos quienes dicten lo que yo deba o no deba hacer, va a ser la gente que ha confiado en mí y en última instancia yo mismo, ¿no?
¿Desde Asotel y desde la Confederación le han mostrado su apoyo o no?
Mira, vamos a ver, en momentos como estos es donde se ve si uno por lo menos ha intentado hacer las cosas bien y ha sido honesto, ¿no? Porque es donde ves donde la gente te apoya y no donde la gente sale corriendo o mira para otro lado, ¿no? Me siento muy querido, me siento muy apoyado, y la verdad que me siento muy orgulloso de mis compañeros y de mis amigos, porque es en momentos como este donde se demuestra de verdad la valía de las personas. Y de verdad, estoy con gente que merece la pena, y que merece la pena pasar por estos escarnios públicos, ¿no?, para seguir defendiendo lo que creo y por lo que estamos luchando todos, ¿no?
O sea, que se siente apoyado por los compañeros de Asotel.
Sí, me siento apoyado, sí.
Bueno, una última cuestión que no tiene que ver con lo suyo. ¿Qué le parece la dimisión del consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife?
Pues me parece muy mal que lo haga, porque ahora en este momento donde yo estaba ocupando todas las portadas, pues me las viene a quitar, ¿no? La verdad que no sabía nada. Es una broma que... ¿sabes?
Con capacidad de echarle humor y todo, Jorge Martín.
No me van a quitar las ganas. El sentido del humor y las ganas de vivir no me las van a quitar, a pesar de todo. Lo siento mucho por ello. Y la verdad que me he enterado por los medios de comunicación. Me parece una noticia mala, ¿no? No es el mejor momento para este tipo de cosas. Tampoco es un momento bueno para que después de 2 años aparezca esta sentencia que era pública hace 2 años y la sacan ahora, porque ahora deberíamos estar concentrados todos en cosas más importantes, que es en recuperar el empleo, en recuperar la actividad económica y a sacar a las islas y a nuestra gente del problemón que tenemos encima, ¿no?
Bueno, pues Jorge Marichal, seguiremos en contacto. Gracias por atendernos un día más. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes, y seguramente no será el último.
Pues sí, seguiremos. Me imagino que esto tendrá más capítulos, pero en cualquier caso le agradecemos que siempre esté disponible ahí al otro lado del teléfono. Un abrazo, Jorge Marichal.
Gracias.
Bueno, pues ya ven ustedes que Jorge Marichal sigue de momento de presidente de la Confederación. de hoteleros en España y también de Asotel, y además que tiene el apoyo de sus compañeros de Asotel. Es la última hora de este caso, después de lo que nos ha explicado José Cristóbal García, que bueno, deja su puesto en COE. En COE sí deja el puesto, pero en Asotel y en la Confederación pues sigue, y serán los compañeros los que tengan que tomar la decisión de si debe dejar ese puesto o no, pero él le gustaría seguir. Eso es lo que nos acaba de decir Jorge Marichal. Bueno, otro asunto que también, que la verdad que nos ha llamado la atención y que tiene que ver con la dependencia, lo leíamos este fin de semana en la provincia. Antonia Medina, de 75 años, con un hijo de 50 y con una discapacidad de máximo grado, le han rebajado la ayuda de dependencia de 442 euros a 178, Carla Larrabeiti. La verdad que la diferencia es sustancial, sobre todo porque se parte de una cantidad que la verdad que es muy pequeñita, 442 euros. Y además, el director general de dependencia decía en esa misma información, Carla, que las cantidades de la ley de dependencia, y leo literalmente, son una mierda.
Efectivamente, Mayer, precisamente está Miguel Montero, él es el director general de dependencia, al otro lado del teléfono, y ha reconocido pues que esas ayudas que se dan son, según citamos, miserables, aunque siga confiado en el reciente plan de choque promovido por Pablo Iglesias. Miguel Montero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
La verdad que llamaba la atención pues el caso de Antonia Medina, que además, pues como comentábamos fuera de antena con ella, pues sí que no es la primera vez que pasa, y además se siente un poco desamparado. Usted ha comentado que las cantidades de la ley de dependencia pues no son las suficientes. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, primero aclarar que yo no comento nunca casos personales, entonces cuando me llama la periodista, yo lo que le digo es un off the record, cualquier periodista que nos esté escuchando lo sabe, pero los oyentes no tienen por qué saberlo, es valorar sin que sean declaraciones. De ahí las palabras quizás un poco fuertes. Hay quien han considerado que decir la verdad, y es que las cantidades de la ley de dependencia, que son una mierda, pues decir eso es un poco fuerte, es una palabra prohibida. Oímos a una persona que está condenada por delito fiscal decir que esto es una interpretación legal, ser un delincuente ya condenado, y eso no nos parece mal, pero luego decir que las cantidades de la ley de dependencia son una mierda es como una palabra muy, muy altisonante. Para que quede claro, insisto, no es una entrevista, y esas consideraciones yo las hago en una interpretación de lo que yo considero que es la ley. Eso para aclararlo, pero porque además yo no creo, no me parece correcto comentar un caso personal concreto, porque entiendo que es perfectamente legítimo que la gente cuente su situación personal de la manera que cree que va a causar más impacto. Es decir, si este caso, y la noticia no lo explica del todo bien, fuera, que podría ser, que se le bajó primero de 400 euros a 200 en el año 2014 por los recortes de Mariano Rajoy, y así viene en la resolución, es decir, Mariano Rajoy se carga lo que cobra la gente en dependencia y lo reduce a la mitad, ¿vale? Eso ocurre en 2014 y nadie lo actualiza desde entonces, ni Rajoy ni Pedro Sánchez cuando gobierna solo, no lo actualizan en estos 8 años. Para aclararlo, ya casi 7, casi camino de 8. Entonces, a partir de ahí, esta familia mal aconsejada y otras familias recurren a la Diputación del Común, no es el diputado del Común actual, sino los anteriores, y piden que se les revise las cantidades. Y cuando se revisan las cantidades, nosotros obligatoriamente tenemos que, esto es una cuestión de suma cero, es decir, si estás recibiendo una prestación análoga que tenga que ver con discapacidad y la prestación va subiendo, aunque suba muy poquito, se te va reduciendo la otra que recibes. Es decir, no por pedir una revisión se le va a abonar más, al contrario, si ha subido por un lado 20 euros, pues por desgracia hay que bajárselo por otro lado. Hablando claro, si nunca hubiesen reclamado en el año 2018, insisto, no tiene absolutamente nada que ver con este gobierno, no se lo hubiese bajado porque, hablando en plata, no nos hubiésemos enterado de que le había subido la prestación por otro lado. Es decir, al no tener un gestor de expedientes, nosotros, que voy a dar, si me permites, una exclusiva, por fin esta semana sale la licitación ya definitiva y ya sabremos qué empresa es la que va a encargarse de hacer la base sobre la que poder sustentar los cambios tecnológicos y burocráticos de reducir burocracia en Canarias para acelerar la dependencia. Por fin tendremos ese contrato, que lo sacamos por 1 millón de euros, y bueno, esperemos ahora la licitación que podamos recuperar parte del dinero, ¿no?, con las bajas económicas que presentan las empresas. A partir de ahí nosotros sabremos quién cobra qué, pero hablando claro, si nunca hubiesen reclamado una revisión no nos hubiésemos enterado de que se había bajado.
Pero Miguel, por ser, digamos, objetivos, y además usted fue muy clarito, aunque sea off the record, pues yo creo que fue muy clarito, ¿no? O sea, Antonia, con 75 años, un hijo con de 50, con una discapacidad de máximo grado, 178 euros, cobrada antes 442, que tampoco es que sea una gran cantidad. 178 euros, no es suficiente ese dinero, ¿verdad? O sea, ¿qué hace?
No lo es, pero insisto, yo no creo que deba, bueno, porque puede dar lugar a malinterpretaciones. Yo, uh-huh. Yo lo que podría decir de este caso y de otros es que no solo reciben eso. Es decir, yo insisto, entiendo que es perfectamente legítimo por parte de las familias contar su situación personal de la manera que crean que va a tener más impacto, y del periodista de darle una vuelta a la historia para que sea todavía más terrible. Pero eso no significa que la información sea exacta. Y yo así lo tengo que expresar, y no me parecería justo hacer ningún tipo de consideración sobre lo que perciba o no perciba esta familia en concreto. Lo que sí que puedo decir en general es que, insisto, si se está recibiendo una prestación por discapacidad de X importe, eso hace que, artículo 31 de la ley, que la ley de dependencia, que eso, insisto, año 2006 ya, lo pone, artículo 31. Luego aparte vienen los recortes de Rajoy, pero quiero decir que si se recibe una prestación análoga, no puede recibirse más por dependencia. Es decir, la suma cero. Si por un lado se suben 20 euros, hay que bajar 20 euros por el otro. No. Y es lo que pasa en el año 2018.
Miguel, vale, para terminar
con el tema de las ayudas, que lo tengamos claro, por supuesto, y lo mantengo, que las ayudas son absolutamente insuficientes. De ahí el plan de choque del Ministerio, que dirigía hasta la semana pasada Pablo Iglesias y ahora dirige Ione Belarra, para inyectarle 600 millones de euros este año a dependencia, 600 millones el que viene, y mejor dicho, 1.200 el que viene y 1.800 el siguiente.
No. Una preguntita rápida, Miguel, antes de pedirlo. ¿Ya están incorporados esos 100 trabajadores de los que nos habló a dependencia?
Todos los de dependencia están incorporados, faltan los que tienen que ver con las unidades de atención temprana, están incorporados todos con fecha 31 de marzo. Bueno, excepto un caso concreto de una persona que no pasó el estudio médico y ahora hay que llamar a otro, al siguiente en la lista, pero quiero decir que antes de que acabara el 31 de marzo, Función Pública cumplió su palabra y hemos conseguido que toda la gente que tenía que estar en dependencia esté ya trabajando.
Muy bien. Miguel Montero, director general de dependencia, seguimos en contacto. No pierde usted de vista ese reto que se marcó aquí en estos micrófonos, ¿eh?
No, lo tengo clarísimo, créame que lo tengo clarísimo.
Bueno, gracias Miguel, un saludo.
Gracias.
Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Miguel Montero, la verdad, Carla, que la cantidad, 178 euros, ¿no? Una madre con 75 años, con un hijo de 50, una discapacidad de máximo grado, uno cuando ve esto, uno dice, esto es un insulto, ¿no? 178 euros, ¿qué se hace con 178 euros, ¿no?
Pues la verdad que sí, teniendo en cuenta pues que ella es la que le cuida, ¿no? Y que al final pues los cuidadores también cuesta dinero, ¿no? Pues me parece una cantidad bastante irrisoria, por así decirlo. De todas formas, Mayer, te emplazo a mañana a ver si Antonia Medina pues se pone en contacto con nosotros. Yo he podido ya hablar con ella y se ha comprometido pues también a hablar en nuestros micrófonos y sobre todo contar su caso, que llama mucho la atención.
Claro. Bueno, vamos también con otro asunto que ha denunciado Somos Red. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días, así es, Mayer. La policía local de Las Palmas de Gran Canaria, según ha denunciado el colectivo Somos Red, echó a los inmigrantes sin ofrecerles una alternativa donde alojarse de la playa de las Alcaravaneras en previsión del aumento del tránsito que iba a haber en la zona. Uh-huh. Jaime Valleirón, miembro de Somos Red. Buenos días, Jaime.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo reaccionaron esas personas cuando la policía fue a echarlos de la playa?
Pues reaccionaron con tranquilidad para la situación en la que están, ¿no? Y con incredulidad ante una situación que es dantesca, ¿no? Es echar a la gente que está en situación de calle, de la calle, como lanzando un mensaje de da igual lo que hagan, pero desaparezcan. Básicamente, ¿no? Entonces, ante eso, pues la verdad es que la reacción de cualquier persona es como, en serio, tengo que, ¿sabes? No puedo ni siquiera estar aquí, ¿sabes? Sin nadie me atiende, nadie me da absolutamente ninguna información, nadie me ayuda, pero es que encima tengo que desaparecer porque parece que molesto.
Claro, ¿y dónde están estos inmigrantes, Jaime?
Ahora dicen.
Sí.
Pues, lógicamente, el mensaje es digréguense. Yo, pues, después de eso, se estuvieron dispersos por la ciudad y ahora volvieron a lo largo de la Semana Santa, porque es una zona donde hay unos servicios, porque es una zona donde en realidad no están en medio de la ciudad, y ayer mismo volvió a repetirse la situación. La policía local y acompañada de la Policía Nacional llegó a las 5:30, 6 de la mañana, cuando estaban durmiendo, y los levantó y les ordenó que se dispersaran.
No. Jaime, gracias por atendernos. Un abrazo. Venga.